Dicen que un niño no puede elegir a su padre, pero una madre sí puede. En este caso, esa elección marcó la diferencia. Jesse McFadden, un violador convicto con un largo historial de delitos sexuales, tuvo la oportunidad de convertirse en una figura paterna para tres adolescentes. Sin embargo, el día que debía comparecer ante el tribunal, no se presentó. En su lugar, la policía descubrió 7 cadáveres en su casa. Todos tenían un disparo en la cabeza y 2 de ellos habían sido agredidos sexualmente. La gran pregunta es, ¿cómo pudo ocurrir esta tragedia? Lo decidirás por ti mismo al final de este vídeo. Prepárate, porque este es un caso que no olvidarás. Para empezar, esto ocurrió hace aproximadamente un año en Henrietta, Oklahoma, y todo comenzó con Holly McFadden. Era una impresionante mujer de 35 años, madre de 3 adolescentes. Tenía 2 hijas, Tiffany Guess, de solo 13 años, y Riley Allen, de 17. También tenía un hijo, Michael Mayo, de 15 años. Los niños tenían padres biológicos diferentes, pero todos llamaban al padre de Tiffany, Joe, su papá. Joe no era solo una figura en sus vidas, era su roca. Él y Holly habían estado casados durante 13 años antes de su divorcio, y él había sido una constante en la vida de Riley desde que ella tenía solo un año. Incluso después de que el matrimonio terminara, el amor de Joe por los niños nunca flaqueó. Los cuidó como si fueran suyos, e incluso quiso adoptar a Michael y Riley. Pero entonces, todo cambió. El 26 de mayo de 2022, Holly se volvió a casar. Se casó con un hombre llamado Jesse McFadden. Aquí es donde, trágicamente, su historia dio un giro oscuro e inesperado. Desde fuera, su vida parecía un cuento de hadas, un matrimonio feliz y una familia mixta que se llevaba perfectamente. Pero nadie estaba preparado para la horrible verdad sobre Jesse, que saldría a la luz solo un año después de casarse. En este punto, no está claro si Holly conocía su pasado antes de casarse. Lo que sí sabemos es que su madre se enteró de la preocupante historia de Jesse meses antes de la tragedia. Pronto profundizaremos en esos detalles. En cuanto a Jesse McFadden, nació en Kansas y abandonó la escuela después del noveno grado. Vivía en McAllester cuando tuvo sus primeros problemas legales por posesión de cerveza, siendo menor de edad en 2002. Admitió haber robado más de $80,000 a su abuelo y se declaró culpable de un delito grave de hurto mayor. Al año siguiente, fue detenido 2 veces por conducir con el carné suspendido. Ese mismo año, Jesse fue acusado y detenido por atacar a una chica de 17 años a punta de cuchillo con motivos muy sexuales. Fue declarado culpable de este delito y condenado a 20 años de prisión. Mientras estaba en prisión, Jesse fue sorprendido con un teléfono móvil por primera vez en 2013. Una mujer denunció que le había estado enviando mensajes sexuales durante 3 meses. En 2016, Jesse fue sorprendido de nuevo con un teléfono móvil. Cuando los agentes confiscaron el teléfono, descubrieron conversaciones explícitas, vídeos y fotos en las que aparecía una chica de 16 años llamada Caitlin. Fue el abuelo de Caitlin quien había informado de sus interacciones a los funcionarios de la prisión. Según una declaración jurada de un investigador del Departamento de Correcciones, Jesse fue acusado de enviar contenido gráfico a Caitlin y de participar en un comportamiento manipulador. A pesar de que tenía que cumplir el 85% de su condena, el tiempo de Jesse en prisión estuvo marcado por evaluaciones sobresalientes en el trabajo y la educación, lo que inicialmente lo hizo elegible para la liberación anticipada. Sin embargo, su incidente con el teléfono celular de contrabando le llevó a perder temporalmente este privilegio antes de ser finalmente liberado en octubre de 2020. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es posible que alguien con un pasado tan desastroso consiga la libertad anticipada cuando fue sorprendido, haciendo las mismas cosas que lo llevaron a la cárcel en primer lugar? Es desconcertante que no lo mantuvieran en la cárcel hasta su juicio, sobre todo porque haber sido sorprendido con ese teléfono celular debería haberle impedido salir antes. Y no acaba ahí. Después de su liberación, Jesse tenía que presentarse en la oficina del sheriff cada 90 días, pero no cumplió las normas. Normalmente, a la gente como él no se le permite acercarse a lugares donde hay niños, como escuelas y eventos deportivos, pero él ignoró por completo esas normas. Ahora, ¿recuerdas cuando mencionamos antes que Jesse fue acusado de nuevo después de enviar mensajes sexuales con Caitlin? Bueno, el juicio de ese caso se retrasó varios años. Fue debido a este retraso que Jesse se casó e incluso tuvo la oportunidad de trabajar y actuar como padrastro de los tres hijos de Holly. No fue hasta el 1 de mayo de 2023 que el juicio finalmente comenzó. Jesse planeaba argumentar en la corte que solo se estaba comunicando con una amiga de 20 años de la chica de 16 años, no con la chica misma. Inicialmente, Joe y Holly tenían una regla estricta. Cualquiera que estuviera cerca de sus hijos tenía que pasar una verificación de antecedentes. Holly le aseguró a Joe que la verificación de Jesse estaba limpia antes del juicio del 1 de mayo. Ahora es un misterio si Holly no se dio cuenta de su comportamiento sospechoso o simplemente decidió ignorarlo. Nadie sabe lo que realmente pasó. Mientras tanto, mientras esperaban el juicio, se desarrolló una serie de acontecimientos mortales durante el último fin de semana de abril de 2023. Ivy Webster y Brittany Brewer, junto con otras chicas que decidieron no unirse, fueron invitadas a pasar un tiempo en la casa de Tiffany, donde también se alojaba Jesse McFadden. El fin de semana estaba destinado a la diversión y a las actividades típicas de los adolescentes. El sábado, alrededor del mediodía, Jesse McFadden recogió a Brittany. El plan era llevar a las chicas de compras al centro comercial y luego al Main Event, un popular centro de entretenimiento familiar en Tulsa. Ivy mantuvo a su madre, Ashley Webster, informada a través de Snapchat durante toda la noche. Pero a la mañana siguiente, algo no iba bien. Los padres de Ivy y Brittany recibieron mensajes de texto de sus hijas diciendo que se dirigían a la propiedad familiar de los McFadden en McAllister. El lunes, la situación se volvió aún más preocupante. Ninguno de los niños, Brittany, Ivy, Tiffany, Michael o Riley, iba en el autobús escolar esa mañana que pasó justo por delante de sus casas. Preocupados y alarmados, los padres denunciaron la desaparición de los niños a la policía. Mientras tanto, Jesse McFadden debía comparecer ante el tribunal ese mismo lunes para su juicio, pero nunca apareció. Los agentes esperaron fuera de su propiedad a que llegara una orden judicial. Cuando finalmente obtuvieron una, no estaban preparados para el horrible descubrimiento que encontrarían. 7 cuerpos fueron descubiertos esparcidos por la propiedad de Jesse McFadden. El impacto inicial de encontrar al propio Jesse entre los muertos fue solo el comienzo. A medida que las autoridades empezaron a reconstruir las identidades de las víctimas, quedó claro que las otras 6 eran igual de trágicas: la esposa de Jesse, Holly, sus 3 hijos, Tiffany, Michael y Riley, e Ivy y Brittany, 2 amigas cercanas de la familia, estaban entre los muertos. Los 7 habían recibido disparos brutales en la cabeza con una pistola de 9 milímetros, un detalle sombrío que pintaba un cuadro de violencia a sangre fría. Holly McFadden sufrió 3 heridas de bala en la cabeza, y Jesse McFadden parecía haberse disparado a sí mismo al final. Los cuerpos estaban esparcidos en 2 lugares distintos de la extensa propiedad. Ivy, Brittany y Riley fueron encontradas a unos 400 metros de la casa, mientras que las otras 4 víctimas fueron descubiertas en una zona boscosa densa. La separación de los cuerpos sugería un escenario siniestro. Podrían haber sido asesinados en diferentes lugares y luego trasladados, o podrían haber estado huyendo de su asesino. Los investigadores no tardaron en descubrir la trágica verdad. Jesse había usado primero el arma contra su esposa, sus hijos y sus amigos antes de quitarse la vida. El motivo de estos horribles asesinatos sigue siendo un misterio, pero hay pistas inquietantes. Como mencionamos anteriormente, se suponía que Jesse comenzaría su juicio la misma mañana en que se descubrieron los cuerpos. Es escalofriante pensar que pudo haber cometido estos crímenes para mantener sus oscuros secretos enterrados y evitar que su familia conociera los horribles detalles de sus acciones. La noche antes del juicio, los mensajes de texto revelaron lo perturbada que estaba realmente la mente de Jesse. Caitlin compartió que recibió mensajes inquietantes de él la noche antes del juicio, mientras se preparaba para su importante día en la corte. En Oklahoma, notó una solicitud de mensaje de Facebook de Jesse McFadden alrededor de las 8 de la noche. En esos mensajes, Jesse parecía culparla por no retirar los cargos, expresando su frustración porque su vida se estaba desmoronando por su culpa. Escribió: «Hice exactamente lo que prometí que haría cuando saliera. Conseguí un trabajo de marketing, gané mucho dinero y estaba progresando. Llevo aquí 2 años. Construí una gran vida como te prometí. Todo esto es culpa tuya por continuar con esto». En otro mensaje añadió: «Ahora todo se ha ido. Te dije que no volvería». Estos mensajes revelan a un hombre desesperado por evitar volver a la cárcel y enfadado porque sus secretos estaban a punto de ser revelados. Al principio, Caitlin supuso que McFadden podría estar culpándola de algún contratiempo personal. Tal vez había perdido un trabajo. El mensaje también insinuaba que a McFadden ya no le importaban las condiciones de su fianza, ya que ponerse en contacto con ella era una clara violación de las normas. Como no quería involucrarse, Caitlin decidió ignorar el mensaje. En su lugar, tomó una captura de pantalla y se la envió a Edwards, el fiscal del distrito del condado de McAllister, como medida de precaución. A la mañana siguiente, Caitlin recibió una llamada del fiscal con una noticia inquietante. El juicio se había retrasado de nuevo porque el abogado de McFadden había solicitado más tiempo debido a un problema con el teléfono de McFadden. Luego, apenas media hora después, Caitlin recibió otra llamada urgente del fiscal. Se le informó de que había una denuncia de personas desaparecidas en la que estaban involucrados McFadden, Brittany Brewer e Ivy Webster. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, Caitlin hizo rápidamente una maleta y alquiló un Airbnb a solo 45 minutos de distancia, pensando que él vendría a buscarla. Crystal Smith, una de las primeras víctimas de Jesse, también habló sobre su traumática experiencia y la angustia de enterarse de los asesinatos. Le había suplicado al fiscal del distrito que no dejara en libertad a Jesse, por temor a que hiciera daño a otras personas. Crystal contó que la última vez que supo de Jesse fue cuando tenía 17 años. Le dijeron que estaba colocado de metanfetamina y que lamentaba sus acciones. A pesar de sus intentos por seguir adelante, enterarse de la tragedia le provocó sentimientos desgarradores. En su entrevista, Crystal reveló el terror al que se enfrentó cuando Jesse la atacó a los 16 años. Ella había estado en una fiesta en McAllister y dejó su camioneta. Jesse apareció en su casa alegando que su esposa lo había echado y que necesitaba un lugar donde quedarse. A pesar de sus intentos por echarlo, Jesse se metió a la fuerza, la amordazó con un calcetín, la ató a la cama y la sometió a terribles abusos. En los días posteriores al descubrimiento de los cadáveres, Caitlin Babb se vio abrumada por un torbellino de emociones. Sentía una mezcla aplastante de culpa, ira, frustración y profundo dolor. «Me siento fatal». «Te hace sentir fatal, como... como si ni siquiera fueras humana, ¿sabes?», dijo Caitlin. El juicio de su caso estaba previsto para el lunes. «Estaba preparada y lista. Llevo 6 años preparada». Pero McFadden no se presentó y se conoció la espantosa noticia. «Fue terrible, sobre todo porque es algo que se podría haber evitado. No debería haber pasado nunca». En cuanto a los padres de Ivy y Brittany, se quedaron conmocionados por el pasado de Jesse. No tenían ni idea de sus antecedentes penales. Pensaban que la fiesta de pijamas del fin de semana era algo normal. Nathan Brewer, el padre de Brittany, describió a Jesse como un buen tipo. La madre de Ivy, Ashley Webster, dijo que sus familias eran amigas desde finales de 2020 y que desconocía los antecedentes de Jesse. Describió a Tiffany e Ivy como mejores amigas y mencionó que Tiffany era como otra hija para su familia. La madre de Holly, Janet Mayo, también expresó su conmoción. Reveló que su hija fue engañada por el encanto de Jesse McFadden. Janet notó que Jesse ejercía un estricto control sobre Holly, dictándole a dónde podía ir, a quién podía ver, e incluso rastreando los teléfonos celulares de los niños cuando estaban fuera. Jesse se mostraba distante y reservado con Janet y su marido, lo que no hacía más que aumentar su confusión. En realidad, fueron los primeros en descubrir los antecedentes penales de Jesse, porque meses antes de los asesinatos, el marido de Janet estaba investigando los antecedentes penales de un compañero de trabajo cuando se toparon con el pasado de Jesse. Janet y su marido se enfrentaron a Holly por lo que habían descubierto, y Holly acabó pidiendo una explicación a Jesse. Jesse, con su mente retorcida, contrató a alguien para convencer a Holly de que sus problemas legales anteriores eran un malentendido y que no había hecho daño a nadie en 2003. A pesar de ello, la afirmación de Holly de que Jesse había pasado una verificación de antecedentes suscitó importantes preocupaciones. Probablemente yo fui el miembro de la familia que más abiertamente dijo que Jesse era un delincuente sexual registrado, dijo Janet. Yo decía, «Haz esto, Jan, di esto». Y cada vez que intentábamos abordar la situación, ella era castigada. Se callaba, vivía constantemente sobre ascuas. No podía hablar con sus hijos, así que tenía que mantener el equilibrio. Tenía que aceptar las cosas si quería vigilar a los nietos y hablar con su hija. Unos días después de los trágicos asesinatos, se permitió a las familias de las víctimas y a un investigador del sheriff visitar la casa donde sus seres queridos pasaron sus últimos días. Lo que encontraron en el interior fue impactante. Varias camas estaban equipadas con sujeciones y cadenas bloqueadas en su sitio. En la cocina, una isla tenía una cadena y un candado. La casa estaba llena de objetos inquietantes: juguetes de bondage, dispositivos de sujeción, botellas de lubricante y libros relacionados con la brujería. Por todas partes había parafernalia de drogas, incluidos lo que parecían ser caramelos con droga. Los investigadores recogieron un tesoro de pruebas en el lugar: ordenadores, teléfonos móviles, sábanas sucias y otros materiales perturbadores. Entre las pruebas, una de las familias descubrió el teléfono móvil de su hija, junto con otros dispositivos, varios ordenadores y dos portátiles. También encontraron una toallita húmeda ensangrentada, cinco teléfonos más y artículos aún más perturbadores escondidos en el armario: teléfonos móviles, ordenadores portátiles, dispositivos sexuales y de bondage. En dos semanas, los agentes habían recogido al menos dos discos duros, nueve teléfonos móviles, huellas dactilares y de la palma de la mano del camión de McFadden y varios recibos de compra. También se registró la unidad de almacenamiento a nombre de la esposa de McFadden. Cuando las familias llamaron a la policía para informar de esto, les dijeron, sorprendentemente, que abandonaran la propiedad. Entonces salió a la luz un cuaderno lleno de nombres, incluidas las seis personas que Jesse había asesinado. Dado lo que se encontró en esa casa, mucha gente no pudo evitar preguntarse si Holly sabía de las retorcidas acciones de Jesse. El estado de la casa era más que repugnante, una clara señal de que algo terrible había estado sucediendo durante mucho tiempo. Es impactante cómo se pasaron por alto todas estas pruebas, posiblemente debido a una negligencia absoluta por parte de las fuerzas del orden. Dejar que la familia entrara en la escena del crimen antes de que estuviera completamente despejada es increíble. Y ese cuaderno, da escalofríos pensar que Jesse podría haber hecho esto antes, con todo cuidadosamente planeado. En una emotiva entrevista, los padres de Ivy compartieron su creencia de que Jesse se hizo pasar por su hija en un mensaje de texto que recibieron el domingo, después de que él ya la hubiera matado. La madre de Ivy, Ashley, contó que había estado enviando mensajes de texto a Ivy el sábado por la noche, pero que el mensaje que recibió a la mañana siguiente le pareció extraño. El mensaje decía que Ivy iba a McAllister y que volvería a casa más tarde. Ahora creen que Jesse envió ese mensaje y que Ivy probablemente ya se había ido cuando se envió. Ashley describió a Ivy como una niña maravillosa a la que le encantaban los animales, la gente y jugar al softball. Ivy era conocida por su gran corazón y por el cariño que tenía por todos los que la rodeaban, pero sobre todo, Ivy era la mejor amiga de Ashley. Siempre era considerada en sus mensajes, enviaba mensajes antes y después de la mayoría de las cosas y nunca se olvidaba de decir «te quiero». Así que cuando Ivy envió un mensaje sobre ir a nadar a McAllister y utilizó una redacción específica que parecía diferente, Ashley lo ignoró, pensando que Ivy simplemente tenía prisa. Los padres de Ivy también mencionaron que Jesse les parecía un poco raro, pero como los amigos de Ivy solían ir a su casa, pensaban que era seguro que ella también fuera. Además, Tiffany visitaba a menudo su casa. Incluso se quedaba a dormir los fines de semana y nunca notaron nada extraño durante esas ocasiones. Jesse había engañado a todos, haciéndoles creer que era un gran tipo, un marido cariñoso y una figura paterna atenta. El padre de Brittany, Nathan, contuvo las lágrimas mientras hablaba de su hija, de su personalidad extrovertida y de sus sueños de convertirse en profesora o veterinaria. Brittany también fue seleccionada para ser Miss Julio en un concurso local, parte del concurso nacional de Miss en Tulsa. Tanto ella como sus seres queridos estaban entusiasmados con ello, y su padre está desconsolado porque ella no podrá vivir esa experiencia ni ninguna otra. Janet, que perdió trágicamente a 4 miembros de su familia, habló sobre su hija y sus nietos. Describió a Holly como una madre fantástica que era sobreprotectora y amaba a sus hijos más que a nada. En cuanto a Jesse, Janet dijo que no merecía una salida fácil. Sus acciones exigían mucho más que un final rápido. Necesitaba enfrentarse a la verdadera justicia y sufrir por lo que hizo. Incluso aquellos que conocieron a Jesse en prisión se han presentado, arrojando luz sobre lo retorcido que era. James Fleming, que compartió celda con McFadden en el Centro Correccional Joseph Harp en 2015, lo describió como una persona muy sexual y señaló que sus conversaciones con frecuencia tomaban giros inquietantes e inapropiados. «Hablaba de sexo todo el tiempo», dijo Fleming. «No era solo ocasionalmente, era constante, y le dije a alguien hace poco que, si no hubiera sido fuerte mental y físicamente, creo que habría intentado abusar de mí». Fleming también compartió cómo el conocimiento del pasado de McFadden cambió su percepción. «Cuando descubres algo así, cambia todo lo que piensas de una persona porque es tan horrible». Intentó justificar sus acciones, pero yo sabía que no era así. «No te dan una sentencia de 20 años por estupro si tienes 18 años y la chica tiene 17 y sus padres simplemente se enfadaron. Es mucho peor que eso». Encerrado con un hombre peligroso, Fleming pasó unos 16 meses como compañero de celda de McFadden. Mientras Fleming cumplía condena por robo, estaba profundamente perturbado por los constantes comentarios e insinuaciones sexuales de McFadden. Saber que Ivy y Brittany fueron abusadas antes de morir ha hecho que mucha gente se pregunte cómo alguien como Jesse McFadden pudo pasar desapercibido. A pesar de su pasado y de las señales de alarma, ¿por qué se ignoraron los indicios? ¿Cómo falló el sistema en tantas vidas inocentes? Aunque Jesse McFadden intentó reinventarse casándose con Holly y desempeñando el papel de buen padre durante un tiempo, los inquietantes objetos encontrados en su casa, como esposas, juguetes sexuales y libros explícitos, eran enormes señales de advertencia. Está claro que Holly pudo haber sido manipulada para pensar que todo esto era normal. Cuando conozcas a gente nueva, ten en cuenta este caso. No siempre se puede juzgar a alguien al instante, y nunca se sabe qué secretos puede ocultar. El mundo es un lugar enorme, así que mantente alerta. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de suscribirte y echa un vistazo a nuestras otras historias de crímenes reales. Cuídate y nos vemos en el próximo.